Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
Hola amigos y bienvenidos ni más ni menos que al episodio número 25 de No Surrender Podcast, que se ha hecho esperar un poco. Ya os tenemos que pedir perdón porque entre las navidades y una gripe súper inoportuna que quien nos habla ha sufrido, pues la verdad es que hemos tenido que alargarlo, pero ya estamos aquí de nuevo a la carga con el nunca suficientemente alabado Salva Trepat. Hola Salva.
Hola Jesús, ¿qué tal? Ya estamos aquí
pues
otra
aquí
vez, ¿no?
Estamos otra vez a la carga.
No era ni consciente que teníamos ya, que íbamos por el número 25, ¿no?
Fíjate, o sea, 25 episodios, Salva, además no es por nada, pero la duración media es de bastante más de una hora, o sea que llevamos seguro que ya 30 horas hablando de Bruce Springsteen, que no está nada mal, ¿eh?
Vamos a aburrir al personal, creo ya, al final.
Bueno, nosotros lo seguimos intentando y cuando veamos que no quedan oyentes, que de momento afortunadamente seguimos teniéndolo, pues seguiremos ahí, ¿no?
Pues sí, mira, ha pasado un montón de tiempo desde el último y la verdad es que ha pasado todo rapidísimo, como tú decías, ¿no? Entre las fiestas, enero, gripes, que yo también tengo un poco aún de gripe. Y todo esto, pues nos hemos ido ya casi a febrero, ¿no?
Falta ya. Efectivamente. Estamos, que lo estamos comentando ahora off the record antes de empezar a grabar el programa, estamos a unas semanitas de que empiece la gira de 2024, que llevamos con hambre de conciertos ya mucho tiempo, porque recordemos que el último concierto creo que fue a principios de septiembre y hasta hoy. Así que en nada pues estaremos hablando de ensayos y de setlist, etcétera, etcétera. Ya veremos.
Seguro que sí. Y bueno, hoy habíamos quedado que hablaríamos de Greetings from Asbury Park.
Efectivamente, hoy yo creo que cogemos la máquina del tiempo y viajamos 51 años atrás en el tiempo, que se dice pronto.
Y hay que decir que lo habíamos planificado para que fuera en el 50 aniversario, ¿no? Pero al final nos fueron pasando los meses y hemos entrado en el 2024 y ahora se cumple precisamente el 51 aniversario, que me parece increíble, ¿no? Que haya pasado tantos años.
Parece increíble. Yo tengo 51 años ahora mismo, voy a cumplir 52 en mayo, o sea que fíjate, o sea que yo es que nací en el 72, o sea que cuando yo nací, Bruce estaba, bueno, hoy vamos a hablar de esa época en la que yo nací, que yo nací en mayo, pues vamos a hablar justo de mayo del 72 en algún momento del programa, así que para mí.
Pues, vamos a empezar precisamente por esta época, porque en el año 72 es el año en el que graba el disco, en el que en principio estaba previsto que se publicara por la compañía Columbia, y al final no lo vieron claro publicarlo antes de Navidad, porque quizá no podría competir con los discos de Navidad típicos, ¿no? De los superestrellas, y lo atrasaron hasta enero del 73, de ahí que el disco salió en el 73, ¿no? Aunque llevaba ya meses grabado.
Correcto, correcto. Y además el disco, Greetings from Asbury Park, inicialmente la idea, ahora desgranaremos un poco más, ¿no? Pero la idea que tenía, CBS de aquella, iba a decir Sony, CBS
Columbia,
de aquella.
Columbia, en Estados
Columbia
Unidos.
Records, efectivamente, era que Bruce fuese una especie de nuevo Dylan, ¿no? O sea, haciendo mucho hincapié en su faceta acústica y tal, y Bruce se resistió un poco a aquello, ¿verdad?
Sí, hubo un poco ahí de pelea interna, porque en realidad cuando Bruce se presentó al que fue su primer manager, Mike Appel, fue con una sesión acústica, presentándole los temas en acústico, ¿no? Y así siguió durante días, luego se presentaron ante John Hammond y también fue todo en acústico, y ellos dos estaban convencidos de que este era un nuevo cantautor al estilo Dylan y que iba a hacer un disco acústico. Y es cuando Bruce dijo, no, yo siempre he estado con bandas, yo voy a traer mi banda. Y ahí empezó ya un poquito la discusión, que al final se acabó solucionando, ¿no?
Sí, y bueno, y acabó deviniendo en lo que hoy conocemos como Greetings from Asbury Park, que yo además, claro, yo creo que para los fans como nosotros, o sea, me atrevo casi a afirmar que el 99% de nuestra audiencia, Greetings from Asbury Park, no habrá sido el primer disco que ha escuchado de Bruce Springsteen. Muchos lo descubrimos cuando ya habían descubierto muchas otras cosas, ¿no? Escuchaban For Greetings from Asbury Park. Y es verdad que yo creo que todos tenemos un recuerdo de cuando lo escuché, que sentí así. Yo creo que de eso también tendremos que hablar a lo largo del programa, ¿verdad?
Sí, porque yo tampoco, evidentemente, no empecé con Greetings from Asbury Park. Es muy difícil encontrar a alguien que empezara con ese disco, ¿no?
Sí, a lo mejor en Estados Unidos, bueno, pero en España es muy improbable, efectivamente, porque además ni siquiera se publicó originalmente en el momento que apareció, se publicó en España. Exacto. Muchos años después, o sea, que es difícil, ¿no?
Pero conocí una persona que sí que había conocido a Bruce por el primer disco, que era Constantino Romero.
Constantino Romero, te iba a decir, a no ser que fueses Constantino Romero, el mítico Constantino Romero, pues seguramente casi el único español, ¿no?, que en esta circunstancia.
Pues sí, porque nos contaron en una entrevista que él, que entonces estaba mucho en revistas y escribiendo y tal, pues le llegaban los discos de promoción y se enteraba de todos los grupos nuevos que salían. y coincidió que él estaba en Los Ángeles en el año 73 y se presentaba el disco de Springsteen. Y ahí lo descubrió gracias a este primer disco. Y al volver ya escribió, que seguramente fue el primero que escribió sobre Springsteen aquí, en el mismo año 73-74 escribió un artículo hablando de Springsteen, que era como una nueva figura emergente y tal, ¿no? Y lo vio en la famosa convención de CBS en mayo del 73, ¿no?
Qué bueno, que
sí que hay alguien que...
Constantino Romero.
Totalmente, sí.
Pero bueno, le conocemos por, precisamente hablamos de él como excepción, que no es lo normal, ¿no?
Para nada, claro.
Bueno, pues Salva, hablemos del disco, ¿te parece?
Bueno, sí, mira, yo lo primero que haría como consideración previa es un poco poner en contexto qué estaba haciendo Springsteen en ese momento, quién era Springsteen y cómo llega a grabar un disco, ¿no? Porque ese año, desde el 71 ya a finales y el 72, es una época de muchos cambios que yo creo que en parte definirán su carrera. Él había estado, pues, como sabemos, en grupos como Steel Mill, que era de hard rock, luego ya cambia un poco el estilo y forma la Bruce Springsteen Band, que tiene un sonido más de rock y soul. Y poco a poco, cuando ya va abandonando a la banda a principios del 72 y dice ya que no va a seguir haciendo más conciertos, él está ya por su parte ya grabando sus temas en acústico o creando temas en acústico, porque ya ve que allí hay otra beta que quiere explorar, que es la de escribir sus propias canciones en este formato, ¿no? Y coincide un poco que acaba la etapa de Bruce Springsteen Band con que empieza su etapa en acústico, aunque él no, nunca deja de querer tocar con bandas, ¿no? Uh-huh. Y el primer encuentro que tiene con Mike Capel es a través de Tinker West, que era el manager de Steel Mill en esas épocas y amigo de Springsteen, y le dice: oye, yo conozco a un tío en Nueva York que lleva grupos y tal, y que a lo mejor pues podríamos hablar con él y intentar algo, ¿no? Y así es como le presenta a Mike Capel, se van a Nueva York a finales del 71 y le canta algunas canciones en acústico que no acaban de convencer a Mike Capel, ¿no? Y le viene a decir algo así como: bueno, cuando tengas algo más bueno, pues vuelve. Pero ya cuando le despide, él decía luego Mike Capel en entrevistas que ya tenía una buena sensación con el chico este, ¿no? De que esas canciones no le habían convencido, pero que ahí había algo más. De hecho, en esa sesión, que fue el 4 de noviembre del 71, parece que cantó Baby Doll y Song for Orphans, que en ese momento en acústico y como las debía tocar, me imagino que mucha impresión positiva. Correcto. No le debieron dar a Mike Apple, ¿no? Él decía que Apple, que la sensación era que no había habido magia en esa sesión, ¿no? Y así que Bruce se va a California, se está con sus padres un tiempo y cuando vuelve a primeros del 72, llama un día a Mike Apple otra vez y le dice que ya ha vuelto y que tiene más canciones y que se las quiere enseñar tal como habían quedado, ¿no? Y es en febrero del 72 cuando otra vez se presenta en Nueva York, tiene otro encuentro. Y en ese momento ya está Apple con su socio Jim Cretecos y con Bob Stitch, que también fue un personaje clave de esa época. Y es cuando ya le hace una nueva sesión de presentarle canciones. Y ya toca, por ejemplo, Shine in the City, If I Was the Priest, The Angel, For You, y canciones ya que luego aparecen en el primer disco. Y es ahí cuando Apple y Cretecos y Speed se quedan totalmente impresionados y se lanzan, pero como locos, a querer contratarle y a dedicarse plenamente a ello. De hecho, dejan sus trabajos para montar una empresa y dedicarse solo a management de Springsteen, que me parece muy arriesgado cuando es un chaval de
20. Muy meritorio, porque era un don nadie, un desconocido, no tenía contrato discográfico, directamente no tenía banda y eso sí, lo que tenía era un puñado de canciones. Que yo creo que, bueno, pues estamos hablando de Sight in the City, For You, etcétera, cancionacas que todos conocemos y amamos, pero también había que tener el coraje ese en el año 72 de verles el potencial a esas canciones y decidir dejarlo todo para dedicarte a ser manager de esta persona. O sea que yo creo que ahí Mike Appel, siempre que es un personaje controvertido, pero ahí hay que reconocerle que supo distinguir el diamante, ¿no?
Sí, y se la jugó porque ellos estaban los tres trabajando en una empresa de management y talento que se llamaba West Farrell, donde tenían un buen sueldo, un salario fijo y podían vivir con su familia, sus hijos y tal, y al final lo dejan. Dejan el trabajo para irse con Springsteen y no podían irse por un motivo, porque como trabajaban como cazatalentos allí, el contrato decía que cada vez que descubrieran un nuevo artista tenían que presentarlo a West Farrell por si les interesaba. Y hicieron el paso este de presentarlo a Wes Farrell y Farrell no quedó impresionado, les dijo que no le interesaba a este chaval. Y a raíz de eso es cuando ellos dicen: vale, ya hemos cumplido, ha dicho que no lo quiere, menos mal, y, y nos vamos y montamos esta empresa y trabajamos.
Lo quedamos nosotros, efectivamente. Y empiezan a trabajar con Springsteen y yo creo que ahí es la génesis del mito Springsteen. O sea, hay una parte, para mi modo de ver, relevante del mito Springsteen que tiene, que Mike Appel tiene parte del mérito, obviamente. Lo primero por descubrirle y por ver el potencial que tenía ese chaval, que de aquella no olvidemos que estaba, era un chaval de 20 años, de 20 y pico años. Era nadie.
Sí, sí. Y Appel se volca totalmente. Además, es un tipo con mucho impulso y ganas de hacer cosas. Y se dedicó a vida o muerte a conseguir cosas para Springsteen, ¿no? O sea, llegó a hipotecarse. Bruce se pasaba semanas en Nueva York viviendo en una hamaca en el apartamento de Bob Spitz. Y empezaban a buscar conciertos y contactos. Y se ve que llamó tantas veces a Columbia pidiendo una cita con John Hammond que al final la secretaria ya se rindió y le dijo John Hammond, tienes que ver a este tío porque es que me ha llamado como 2000 veces y no para y me lo quiero quitar de encima.
Y así bueno, yo creo que un poco también, Salva, merece la pena mencionar que John Hammond de aquella era un personaje, hoy lo es, pero en aquella ya lo era, un personaje mítico de la discográfica y que había descubierto, pues yo qué sé, al propio Bob Dylan. Había descubierto sí. A Aretha Franklin, me parece recordar. O sea, que tenía sí, ya sí. Un historial, tenía un track record bestial. O sea, era un personaje ya de aquella, estamos hablando del año 72, esencial de la industria discográfica. Y Mike Appel, a base de ser pesado y además, según el propio Bruce recuerda, incluso en su autobiografía, siendo incluso un poco mal educado a veces, ¿no? Pero sí. Lo cierto es que logra abrir las puertas del despacho de John Hammond, que era el cazatalentos número uno de Columbia Records, para que Bruce Springsteen llegue allí a enseñar sus canciones. O sea, que yo creo, de nuevo, o sea, mucho mérito esto no creo que fuese fácil. ¿Cuánta gente habría deseado tener una audición con John Hammond?
Pues sí, seguro, montones. Y así se llega a mayo del 72, que es el año este en que naces tú, ¿no?
Correcto.
Por lo que has dicho. ¿72 sí, sí. O 73 naciste?
72, yo nací el 16 de mayo del 72 y la audición con John Hammond fue el 2 de mayo del 72, o sea, exactamente un par de semanas antes de nacer yo, Bruce se presenta en la oficina de John Hammond con su guitarra acústica, bueno, ni siquiera con su guitarra acústica, me parece recordar que llevaba una guitarra que le había prestado a alguien, o sea, ni siquiera fue con la sí, suya, ¿no?
Exacto, era uno de los Castiles, le había dejado una guitarra, pues no sé si la suya estaba rota o qué, pero él se fue sin funda ni nada, con la guitarra en la mano, desde New Jersey en autobús, se presenta en el gran edificio este negro de Columbia, que ahora es de Sony, y suben a no sé qué piso muy alto, y es cuando empieza esta audición, ¿no? Que le recibe. Appel, como dices tú, es un poco impertinente, y era un poco osado, ¿no? Y le decía a John Hammond como, bueno, tú dicen que eres el que ha descubierto toda esta gente famosa, ¿no? Pues a ver si ahora vamos a ver si es verdad que tienes oído o no. Y el otro, pues claro, se le puso ya un poco de pique, ¿no? De John Hammond. Y Bruce estaba en mirando, diciendo, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, este tío como, ¿cómo dice estas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que le escucharon, cantó unas pocas canciones, porque solo cantó Saint in the City, Growing Up, Mary Queen of Arkansas y If I Was the Priest. Canta esas cuatro. Y sobre todo la última, If I Was the Priest, que Bruce tocaba el piano con todas esas letras hablando de temas católicos y de religión y tal, se queda muy impresionado. Y es cuando él dice, hey, me ha encantado, y le pide ya para el día siguiente grabar una sesión con un técnico de sonido que esté ahí grabando profesionalmente con micros y hacer una sesión formal de grabación de maquetas, ¿no? Y él le pide además que esa misma noche, si pueden, que busquen una sala para que pueda tocar en directo porque tiene ganas de ver cómo se desenvuelve en un escenario. Y todo eso sucede en 2 días.
Alucinante. De hecho, bueno, parte de, o sea, podemos rememorar aquellos días escuchando justo al principio de Tracks, aparecen, me parece, 2 o 3 temas en acústico, sí. Incluso 4, ahora no lo tengo en mente, y que pertenecen precisamente a estos días. O sea, que es casi, se puede vivir casi esa impresión que deja el joven Bruce Springsteen en John Hammond, porque podemos escuchar las canciones, ¿no?
Creo que hay 3 al principio de Tracks, si no me equivoco, sí, era sí. Mary Queen of Arkansas, Going Up y Saint in the City, seguramente.
Sí, así 3, es.
Que son de la así sesión es. Del día siguiente, el 3 de mayo, cuando ya graban de modo formal y graban 15, 20 tomas de canciones. Que además luego utiliza. Sí, perdona.
Y no, iba a decir que joder, yo creo que en Tracks quedan un poco disimuladas, ¿no? Porque Tracks cuando salió pues fue tal descarga de canciones nuevas y tal que a lo mejor estas demos en acústico pues quedaron un poco desdibujadas por la contundencia del material que venía después, pero yo siempre las he reivindicado mucho porque, o sea, yo creo que si uno las escucha con atención puede entender perfectamente por qué se quedó John Hammond absolutamente fascinado con Bruce Springsteen, porque, o sea, son 4 temas increíbles. Y yo la manera de interpretarla de Bruce y tal es que, o sea, se mete dentro de las canciones, o sea, es que las hace totalmente creíbles. Sobre todo Saint in the City, a mí me parece soberbia la interpretación, o sea, es que él es el Saint in the City, o sea, me parece increíble.
Bueno, hablamos de un chaval que vive la música con intensidad, no ve otra salida a su vida que no sea la música. Entonces, para él este momento de conseguir ya llegar ahí a Columbia Records y que te reciba John Hammond y grabar unas maquetas y que ves que hay reacción positiva, pues es que es su vida.
Claro. O sea, no... Yo lo que pasa es que siempre me ha llamado mucho la atención, Salva, que me imagino que Bruce estaría, o por lo menos yo me pongo en su lugar y yo estaría bastante nervioso. O sea, que como que las posibilidades de que, joder, te saliesen unas versiones un poco dubitativas, que pudiese estar tú un poco, digamos, cohibido por la situación, porque al final aquello tampoco era un concierto, era un despacho, era con un manda más, era con no sé qué. Joder, mucho también, para mí muy notable, el arrojo de decir, oye, aquí voy a hacer la interpretación de mi vida, lo voy a dar todo, y para mí le salen bordadas las versiones, la verdad.
Sí, escuchando las maquetas que graba, realmente no parece que esté nervioso y la interpretación es sublime. O sea, estas cintas corren, se pueden escuchar en YouTube y en otros sitios, y puedes escuchar toda la sesión completa y ver que realmente no comete errores, ni lo ves nervioso, ni dubitativo, ni nada, sino que canta con intensidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Arabian Nights, no sé si la recuerdas.
Sí.
La manera que la canta y todo, bueno, es que es un fenómeno. O sea, no me extraña que estuvieran impresionados, ¿no?
Total. O sea, se entiende, o sea, mi punto era ese, que tú escuchas esto y se entiende perfectamente la fascinación desde el primer momento con este artista desconocido que no ha salido de ninguna parte, que viene de New Jersey, que New Jersey, pues es lo que es en Estados Unidos. O sea, que seguramente el último que esperaría es que de New Jersey saliese un genio como Bruce Springsteen, claro.
Y es sorprendente que después de las bandas donde había estado, que sí que había estrenado temas propios con la Bruce Springsteen Band y Steel Mill, pero no eran temas notables, excepto alguno. Estoy pensando en You Mean So Much To Me, por ejemplo. Pero no brillaban como estos temas, ¿no? Y de repente en 6 meses empieza a escribir canciones y graba esta maqueta para John Hammond con, yo qué sé, 15 temas, pero en realidad tiene 50 en el bolsillo, porque a continuación... Ya bajo management de Apple y Cretecos, se dedican a grabar ellos maquetas y maquetas y maquetas para enviar a otros artistas para ver si alguien quiere grabar canciones de Springsteen, porque eso también da dinero. Si otros publican tus canciones, te llegan royalties y derechos de autor. Y es una manera también de sobrevivir, ¿no? Y las gestiones de Apple funcionaron porque, por ejemplo, los Hollies grabaron Sandy y Alan Clark también grabó If I Was the Prince, creo, ya en la época, que es sorprendente que se grabara esta canción por otro artista. Y fíjate, David Bowie.
Sí, Is Hard to Be a Saint in the City grabó, sí.
Y Growing Up, grabó las dos, porque estaba flipado con el primer disco y lo vio.
David Bowie esto, ¿eh? O sea, que no era hombre no era necesitado de canciones, claro. O sea, que las graba porque le encantan, no porque tenga ninguna necesidad de que alguien le escriba canciones a David Bowie.
Luego las dejó en el baúl porque no las publicó hasta muchos años más tarde, pero bueno, ahí están las grabaciones y el hecho de que un tipo como David Bowie tuviera interés en grabar a Springsteen, porque él fue de los que lo vio en el Max's Kansas City tocando, cuando tocaba con Bob Marley, que hacía un concierto doble, y decía que se quedó también súper impresionado. Dijo, bueno, decía en su comentario Bowie, cuando salió en acústico me pareció aburridísimo. Dice, pero luego entró la banda y todo cambió. Se ve que ya...
Sí, ahí la verdad es que aquello, los conciertos, el momento en directo, yo he estado ahora recuperando bastante las encarnaciones más tempranas de la banda, he estado escuchando mucho 72, 73, 74, he escuchado mucho últimamente. O sea, aquello fue un momento totalmente mágico, las canciones se estaban formando, yo creo que de concierto en concierto iban, digamos, evolucionando las canciones, es que es prácticamente asistir al nacimiento de una obra magna. Así que me imagino que verlo en directo tenía que ser una experiencia, pues eso, como para David Bowie, para quedarte anonadado.
Pues una vez tiene este contrato ya que lo ha conseguido Mike Apple con Columbia Records, en realidad firmó un contrato con Mike Apple, con su compañía. Es Apple el que firma con Columbia Records, como haciendo como una cesión de artista, pero todos los derechos y todo lo tiene Apple, que eso al cabo de años les llevará a litigios, ¿no?
Sí.
A ambos. Pero bueno, en ese momento todo iba bien y entre junio y octubre del 72 es cuando graban el disco a las afueras de Nueva York, como a una hora al norte de Nueva York, en los estudios que eran más asequibles precisamente porque no estaban en medio de la ciudad, ¿no? Y lo que hace, bueno, lo que empiezan a grabar son temas acústicos y rápidamente Bruce dice que llama a sus músicos a Nueva Jersey, que son Billy López, David Chancius, Gary Talent y Steve Van Zandt. y los llama para grabar, y ahí empieza un poco la fricción con John Hammond y con Mike Appel, porque ellos quieren que grabe lo que ellos han oído en las demos, ¿no? O sea, que grabe en acústico. Y Bruce les dice que no, que va a traer su banda y que va a grabar en eléctrico, que es como él toca habitualmente, ¿no? Entonces empieza esta discusión, y al final hacen como una especie de pacto, y ni es ni acústico ni es eléctrico, porque de hecho en el disco, menos una en todas las canciones, lo que es la guitarra acústica y una sección de...
De hecho, no hay ni una guitarra eléctrica prácticamente, efectivamente. Como tú dices, creo que solo hay en una canción una guitarra eléctrica, ¿no?
Blinded by the Light es la única.
En Blinded by the Light, correcto, que además es la que, o sea, es lo que abre el disco, la guitarra eléctrica, pero no vuelve a aparecer en todo el disco. Bueno, y tengo que decir que al principio los Tin de Flood, que creo que además es la única contribución real de Steve Van Zandt al disco, hay un acople, ¿no? De, bueno, los amplis de válvulas, y cuando están encendidos les golpeas, hacen un sonido muy característico de ampli de válvulas, y pues Steve Van Zandt al principio de los Tin de Flood, pues hizo una de estas y se puede escuchar en la canción, el crujido característico del ampli de válvulas, ¿no?
Sí, Van Zandt se quedó un poco sorprendido porque le llamaron al estudio, fue, y aparte de esto no hizo nada más porque Bruce le dijo que no hacía falta que... contratarle porque no iba a haber ninguna guitarra eléctrica, por tanto, él ya podía con la acústica, la sección rítmica, Gary Tallent y Vinny López, y luego los teclados de David Chancios, y ya está. Esa es toda la banda. Bueno, luego hubo colaboraciones de otros músicos externos que aparecen en el disco también. Uh-huh. Y bueno, una vez han grabado el disco, la siguiente discusión es qué canciones va a salir en el disco, ¿no? Y hacen una decisión, toman una decisión salomónica, que es que van a sacar 5 con banda, de las que ha grabado con la banda, con un cierto acompañamiento de banda, y 5 en solitario. Y las de banda eran la de Does This Bus Stop at 82nd Street, Growing Up, Sing in the City, For You y los Tin de Flood. Y luego pretendían sacar en las 5 solo acústicas en solitario, que eran The Angel, Mary Queen of Arkansas, Jazz Musician, Arabian Nights y Visitation at Four Horn. Algunas de estas siguen inéditas, ¿no?
Sí.
La presentan el disco a la compañía y lo primero que le dicen es, oye, aquí no hay ningún single y hay algunas canciones muy largas y quizá un poco aburridas incluso, ¿no?
Uh-huh.
Es en agosto y es cuando Bruce se vuelve a casa y al cabo de unos días aparece con 2 canciones nuevas que acaba de escribir, que son Blinded by the Light y Spirit in the Night. Y como tienen saxo es cuando llama a Clarence Clemons para que venga a grabar también parte en el estudio y a poner saxo en estas 2 canciones. Y Blinded by the Light es la única que tiene guitarra eléctrica.
Pero de hecho, Clarence solo aparece en estas 2 canciones. O sea, aquí hay una primigenia y Street Band, pero Clarence, digamos, está solo presente en estas canciones que son las que tienen saxo y así, que seguramente sean de las 2 canciones más relevantes del disco. O sea, que también volvemos un poco a. Sé que creo que igual nos alargamos mucho en los programas con esto, pero yo la admiración por Bruce, que es como le mandan a casa y a los 2 días te trae Blinded by the Light y Spirit in the Night. O sea,
es un poco lo que pasó en el 84 con Born in the USA. Que le dijeron, aquí falta como un single potente, y se fue, volvió y trajo Dancing in the Dark. Al final ya de todo.
De un día para otro prácticamente, o sea, y después de haber compuesto no se sabe cuántas canciones. Aquí además con el, digamos, el añadido de ser, insisto, un chaval de 20 y pico años. O sea, que es verdaderamente...
Se repite la historia, que es como si Bruce tiene una idea muy clara de qué quiere grabar y cómo quiere grabarlo, pero le presionan tanto para que tiene que haber un single y tiene que haber una canción un poco que pueda sonar por la radio, que al final es como que cede y dice, bueno, va, toma, aquí tienes una, ¿no? Porque estas son las canciones que él habitualmente, si las escribe, las tira al papelero.
Así es.
En los últimos años ya no, pero en esas épocas sí, las dejaba abandonadas todas, las canciones un poco más alegres o comerciales, ¿no?
Así es.
Y lo que se encontró en agosto, a final de agosto, cuando empiezan a grabar, bueno, el 1 de septiembre, cuando graban Blinded by the Light y Spirit in the Night, es que Gary Tallent ya no está, porque ha vuelto, y David Chancios tampoco, porque habían vuelto a Richmond, donde trabajaban en los estudios Alpha, y ya no podían volver para grabar 2 canciones más. Entonces, el Bruce acaba tocando la guitarra y el bajo en estas canciones, Vinny López, que sí que está, toca la batería, Clarence el saxo, y entonces cuando llaman a Harold Wheeler, que es un músico de estudio, para grabar, para que ponga piano en Blinded by the Light, ¿no?
Uh-huh.
Y también, en realidad, te he dicho que escribió 2 canciones más, pero no, fueron 3. La otra se llama The Chosen, que es una canción que nadie ha oído aún, porque yo creo que
es desconocida, efectivamente. Se sabe que existe, pero no ha circulado, ¿no?
Y esa estaba para salir del disco. Al final también la dejaron fuera. Es un misterio cómo es esta canción. Algún día, quizá en el Tracks 2, o vete a saber dónde, pues igual la acaba publicando, ¿no?
Ojalá, porque es verdad que es una canción que siempre nos ha generado mucha curiosidad a todos, porque recordemos que viene del momento en el que aparecen Spirit in the Night y Blinded by Light. O sea, que sobre el papel tiene buena pinta, ¿no?
Sí, sí. Algún día la escucharemos. Bueno, total, que al final incorporan estas dos canciones y quita tres de las acústicas que tenía el disco originalmente, Grand Visitation at Four Horns, que además duraba como 7 minutos o más, Arabian Nights y Jazz Musician. Y ya llegamos a finalmente al disco, tal como lo conocemos, que se publica el 5 de enero del 73.
Correcto. ¿Quieres que comentamos un poco, si te parece, canción por canción el disco, ¿no? Que creo que también está bien, pues, para con los oyentes también que nos acompañen un poco en este viaje, ¿no?
Sí, sí. A mí lo primero que me gusta del disco es la portada. O sea, te decir, antes de las canciones. Lo primero
te iba a preguntar por la portada, de hecho. O sea, la portada es una genialidad, es verdad. Porque yo creo que te pone en un lugar, en un sitio, o sea, que creo que es un portadón. La verdad, estoy contigo. Me parece una genialidad.
Es su presentación, ¿no? O sea, le hicieron sesiones de fotos, querían poner su cara en la portada y tal, porque eso era una norma de Columbia Records de que un artista que saca un primer disco tiene que aparecer su cara en la portada. Él tiene que salir en la portada porque es como que te estás presentando al mundo y la gente tiene que ver quién eres y para reconocerte, ¿no? Y en cambio él dice que no. Y nuevamente, porque una cosa que tiene Springsteen es que es muy tozudo. O sea, cuando se le pone ahí en la cabeza, no es fácil hacerle cambiar de opinión. Y incluso siendo un artista novel que graba con Columbia, que ha llegado a lo más alto que se podría llegar en cuanto a estar en una discográfica, pues planta cara y dice que no va a sacar una foto suya en la portada. Y al final, en una tienda de Asbury Park, encuentra la típica postal veraniega, que es esta que conocemos todos, que pone "Greetings from Asbury Park", "Saludos desde Asbury Park", y dice, esta es la portada. Y se ve que se lanzaron sobre él como diciendo, no, ni de coña sale esto de portada. Pero
la portada y el título, que es que yo creo también, bueno, es que aquí el punto es que el disco le llamas "Greetings from Asbury Park, New Jersey". Vuelvo a lo mismo, New Jersey, el estado, digamos, quintesencialmente más de paletos, ¿no? O sea, que es como una declaración de intenciones en sí mismo, la portada y el título.
Pues parece que, por suerte, el director de arte de Columbia, entonces, el que dirigía todo el departamento gráfico, le encantó la idea. Y suerte de esto, pues pudo convencer a los demás de que sí, sí, que eso tenía que salir y diseñó la portada acorde a esta postal, que además en el disco original no está impreso sobre la portada, la postal, sino que realmente se abre el cartón como si fuera una postal en tamaño grande, que es la postal original que él compró, ¿no? Y que le representa bastante porque ves una serie de imágenes ahí dentro de las letras de Asbury Park, todas las fotos de donde vienes, como decir, yo vengo de aquí, ¿no?
O sea, yo creo que es una carta de presentación de primera categoría para lo que puedes esperar encontrar dentro del disco, efectivamente. Oye, pues, antes de que entremos en el desglose del disco, como disco en global, ¿a ti qué te parece? O sea,
yo escuché este disco después de haber oído los cuatro posteriores.
Hacemos que los, o sea, hemos hecho 2000 veces la lista de mis discos favoritos, ¿no? Greetings nunca es el primer, o casi nunca es el primero para casi nadie. Es verdad que, bueno, pues tiene, ahora comentaremos, ¿no? Pues que tiene algunas cosas de producción, pues que era evidente que ahí pecaron un poco, a lo mejor, de no saber bien grabar un disco. Pasan algunas cosas, pero lo cierto es que dentro tiene una serie de composiciones que la vamos a ver que para mí son esenciales. O sea, que creo que la calidad de las canciones es bastante superior al resultado final. Vamos a ver si a eso me refiero, ¿no? O sea, que yo creo que la calidad de las composiciones es bestial, pero luego, digamos, a la hora de interpretar, pues no acaban de sacarles todo el potencial que luego sí que tuvieron en directo, ¿no? ¿Tú lo compartes esto o lo ves de otra manera?
Yo sí, sí, yo creo que le falta fuerza, quizá por la producción que tiene y esa tesitura de encontrarse medio camino entre eléctrico y acústico y no saber qué hacer. Igual no pudo desarrollar las versiones como él quería, ¿no?
Es verdad que se ve ahí una duda, me parece muy bien esto que dices, porque es verdad que yo creo que el disco tiene una tensión o una duda no resuelta y que es trasluce, ¿no? De no sé si sabes si quiere ser un disco acústico, un poco de soft rock, casi te diría, o quiere ser un disco rockero, ¿no? Entonces se queda, yo creo, un poco en tierra de nadie.
Sí, eso hace que, por ejemplo, destaque más el piano, ¿no? Que es muy característico en alguna de las canciones, más que la guitarra, que era el instrumento propio de Bruce, la guitarra eléctrica, y aquí, evidentemente, excepto la primera canción, no está. El tema de la producción, quizás porque también Mike Apple tampoco era un superproductor experto, sí que había hecho otras grabaciones, pero no era un famoso productor, ¿no? Ni Bruce mucho menos. Y que el presupuesto seguramente influye en todo esto, ¿no? En que tenían un tiempo limitado para grabar canciones. De hecho, total, para ahorrar, grababan de noche. O sea, que luego una de las cosas que pasaba es que tenía un presupuesto y se lo gastaban en el estudio este 914 Sound Studios, y para ahorrar trabajaban más de noche, y de hecho cuando el propietario se iba, a veces ellos volvían dentro sin que lo supiera para no pagar y seguían grabando, que eso luego bueno. les causó unos problemas también. Y mira qué situación precaria estaban, que Vinny López, Federici y otros, durante los dos primeros discos, muchas veces, como se tenía que desplazar en autobús hasta esta ciudad alejada de Nueva York, montaba una tienda de campaña detrás del estudio y dormían allí. O sea, esto es un poco heavy.
Sí, desde luego, o sea, es que eran otros tiempos.
Es un poco penoso, pero bueno, ahí estaban dedicados a la causa de Springsteen, ¿no?
Bueno, y que luego a la larga bien les rentó, porque pasaron de dormir en tienda de campaña, sí, claro, acabaron durmiendo en hoteles de 5 estrellas y volando en jets privados.
Pero les costó años, ¿eh? Costó bastante.
Pero años. Los años de tienda de campaña se hacen muy largos, efectivamente.
Se hacen largos porque además hasta que no llegas al estatus este que dices tú
de ganar dinero. Yo creo que vives con la eterna sensación de, claro, voy a ser pobre toda la vida.
Pero les costó un montón de años llegar a ese estatus ya de,
total.
De nivel alto, hasta de River. ¿Y cuántos músicos están en una banda y aguantan como 10 años hasta que llega el éxito, ¿no?
No, yo creo que de nuevo también a los miembros de la banda hay que destacarlos por la fe en que esto iba a acabar bien, porque durante muchísimos años tenía pinta de que esto iba a acabar todo menos bien, o sea, de que iban a vivir en la eterna precariedad, que por cierto es lo normal en el 90% de los músicos del mundo, o sea, que viven de su música, de vivir de manera precaria, ¿no? O sea, esperando al próximo concierto, esperando al próximo ingreso.
Sí, sí.
Bueno, vamos con el disco.
Pues se abre con Blinded by the Light, que es esta canción que escribió en el último momento y, como hemos dicho, la única que tiene guitarra eléctrica, y o sea, empieza dando muy buena sensación. Me encanta ese inicio, esa algarabía musical, ¿no? A la que da paso ese inicio con la guitarra. Y sobre todo el contenido que tiene de textos, de esas frases locas, inconexas, que ya te sorprende de entrada, ¿no? Es como un poco un sinsentido que le cuaja muy bien.
Sí. Bueno, a mí siempre es verdad que la letra, joder, cuando conocí el disco, la letra me parecía ininteligible, era muy difícil de entender porque es verdad que es muy rebuscada y yo de aquella tampoco es que hablase inglés muy bien. Y me acuerdo que, joder, me costó mucho coger el punto de la canción. Y luego creo que fue en la propia autobiografía de Bruce que él decía que la había escrito tirando un libro de rimas. O sea, que él tenía un libro de rimas, iba buscando rimas, pues prácticamente, o sea, esto rima con esto otro y así. Y eso me hizo ver la canción de otra manera, porque pensé, joder, que fíjate qué cosa más, no sé, me llamó mucho la atención lo de tener un libro de rimas y estar buscando rimas, tal, que sabía que existían los libros de rimas, pero nunca se me había ocurrido que Bruce tirase un libro de rimas para la canción que le introdujo al mundo directamente, ¿no?
Sí, porque en realidad la letra es todo muy surrealista y la mayor parte de veces sin sentido, ¿no? Pero ya él hace precisamente eso, que encajen las rimas para la cadencia de la canción y, bueno, consigue un resultado interesante, ¿no? Aunque no tenga ningún sentido la historia.
Así es. Mira, yo la verdad es que era una canción que, bueno, pues es la primera canción, digamos, de la historia grabada de Bruce Springsteen, etcétera, etcétera. Nunca me ha llamado mucho la atención. Me hizo abrir un poco los ojos, Salva, no sé si recuerdas, cuando estuvimos en el Madison Square Garden en el año 2000, la tocó en una de las noches, yo creo que el día 27 de junio, me quiere sonar, sí, da igual, el día segunda. Que fuese. Y, joder, no habría esperado nunca escuchar esa canción en directo, y de hecho escucharla en directo, que además creo que no la he vuelto a escuchar, me parece que ha sido la única vez que la he escuchado, aunque ahora no.
¿En acústico, quizá?
Pues puede que en acústico igual en la gira de Tom Joad. Bueno, da igual, no da igual. Me acuerdo que me entró súper bien y fue el momento en el que más me ha gustado Blinded by the Light. Es una canción que me parece que está bien, pero que tampoco me vuelve loco, la verdad, no me mata.
Ah, está claro. Sí. Lo que destacaría de la canción es que tiene ese sonido, esa instrumentación como de tormenta rítmica y todos los instrumentos. Es como una especie de explosión que me recuerda un poco al inicio del siguiente disco con Street Shuffle también, ¿no? Que las dos empiezan con esta locura de instrumentos y de ritmos.
Pues sí. Sí. Hasta le puedes ver. De verdad, le puedo hasta ver un punto casi latino. O sea, le encuentro como algún punto latino en los ritmos, seguramente.
Pues sí, en las dos, tanto en esta como en Street Shuffle sí que tiene ese estilo, ese sonido un poco que recuerda la música latina, ¿no? Y luego ya nos encontramos en la siguiente canción, la segunda, que es Growing Up, que yo creo que ahí sí que ya el nivel sube con ese piano.
Vamos,
fantástico, o sea, con el que empieza la canción, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, esto ya, yo para mí esto ya es otra cosa. O sea, Growing Up es una de mis canciones favoritas de Bruce Springsteen. La letra es inolvidable para mí y yo creo que es su primera gran canción, sin ninguna duda. Yo además durante muchos años, pues esa manera de interpretarla en directo, siempre intercalando alguna historia y así, me parece como que ha funcionado súper bien y a mí esta sí que te diría que para mí es de las canciones y de favoritas del disco, no solo como canción, sino que además me parece que en el disco, la versión que hay en el disco está muy guay, ¿no?
Está muy bien y es cierto que también pasa como tantas otras, que después en directo la cosa se amplifica y cambia, ¿no? Quizá en el disco es un poquito una versión más sosegada de la que después tocaría en directo en diversas giras, sobre todo a partir del 76, cuando empieza a introducir un montón de historias también surrealistas en medio de la canción, ¿no? Habla, no sé si recuerdas cuando hablaba de extraterrestres que aterrizan en autopistas de Nueva Jersey y se encuentran ahí con Bruce. Otro encuentro de Clarence y Bruce con Dios en medio de un bosque de Nueva Jersey. Bueno, empecé a explicar muchas historias de estas en tono de humor, ¿no? Que eso sería la parte ya en directo de esta canción, ¿no? Pero en el estudio sí que tiene ese sonido más dulce, pero a la vez, no sé cómo explicarlo, pero es un poco que explica su vida, ¿no? Una canción autobiográfica de alguien que, como él mismo, que no se rige quizá por convencionalismos y es un poco rebelde, ¿no? Que en la misma
Total.
Lo explica, ¿no?
Bueno, que ahí tiene un poco eso, el refrain este, la reflexión de cuando me dijeron que me sentase, yo me puse de pie, ¿no? Que en el fondo yo creo que es como, en cierto modo, la encarnación del propio mito Springsteen, vamos, ese rebelde, ¿no? Casi sin causa, que es el... O sea, yo creo que era un poco continuador de esa estela del rebelde sin causa, ¿verdad?
Sí, totalmente, y ahí con frases donde no dice nombres ni habla de nada concreto, pero... Está claro que habla de él cuando dice esto que has dicho tú, cuando dice el jukebox era mi mejor amigo o rompí todas las reglas y ametrallé mi antiguo instituto, cuando él siempre ha dicho lo mal que lo pasó cuando estaba en el instituto, ¿no? Entonces,
sí.
Está claro.
O sea, súper autobiográfica, además, pues eso, en tema de melodía y todo, o sea, yo para mí esta es la primera gran canción del disco y la primera gran canción de la discografía de Bruce Springsteen, sin ninguna duda, o sea, yo esta... Si no le pongo un 10, le pongo un 9, tranquilamente. Esta me encanta. O sea, me parece que funciona súper bien.
Y yo, a mí lo que me encanta más de esta canción es el piano. O sea, David Sanchez tocando el piano. Ahí hay una sonoridad, algo especial con este hombre, con David Sanchez, cuando se pone a tocar el piano, ¿no? Que es inconfundible en los dos primeros discos.
Sí, sí, sí. Fíjate, siendo Roy Vitan quien es, y aquí nadie va a dudar de la calidad de Roy Vitan. Como tú dices, David Sanchez le da una personalidad especial, o sea, tiene una manera especial de tocar el piano, que yo creo que también de ahí viene el tema este latino que te decía antes, ¿no? O sea, creo que David Sanchez es un músico más del mundo del jazz, de eso, ¿no? Roy Vitan viene más del rock and roll más puro y Sanchez es más jazzero, ¿no?
Y vamos ya por la tercera, que es Mary Queen of Arkansas. Y ahí siempre ha habido un poco de polémica, porque yo recuerdo al menos en las primeras épocas, cuando Bruce tenía solo 6 discos, pues a esta canción se le ponía el San Benito de que era la peor canción de Springsteen. Que no sé si lo era o no en ese momento. Yo creo que peor, para mí no había peor, porque yo, en mi opinión, hasta Nebraska no hay mala canción en ningún disco. O sea, te gustará más una que otra, pero yo no me atrevería a decir ni una sola canción hasta el año 82 en que diga pues vaya churro de canción, ¿no? Ni siquiera esta, de Queen of Arkansas.
Es difícil hablar de ella como una canción. Estoy contigo, ¿eh? O sea, que es difícil decir que es una mala canción. Quizá, o sea, yo sí que tengo que decirte que a lo mejor del disco es la que menos me gusta. ¿Quiere decir eso que no me gusta la canción? No. Quiere decir que en el contexto del disco es la que menos me gusta. Pero es un gran disco y es una buena canción. Pero es verdad que se hace un poco larga, en algún momento no deja de ser una de esas acústicas que tú decías, que es una canción puramente acústica y que siempre, pues bueno, se hacen un poquito más cuesta arriba que en las que participa la banda. Yo creo que eso no le hace ningún favor. Dicho lo cual, es una bonita canción y una bonita historia y yo creo también, en cierto modo, sí que en Mary Queen of Arkansas puedo adivinar o puedo entrever lo que vendría luego con The Wild Innocent de Street Shuffle. O sea, yo creo que la canción de disco que más me habría encajado es en el segundo disco. No sé si tú lo sientes igual. O sea, podría haber estado donde está Wild Billy's Circus Story y habría funcionado parecido, ¿no?
Sí, yo también pienso que quizá podía haberse quedado fuera, de que podía haber sido un outtake. Es la canción más larga del disco, de hecho. O sea, dura más de 5 minutos. y si miras todas las outtakes que tenía, como If I Was the Priest o Song for Orphans y tal, que luego ha recuperado en Letter to You, yo creo que está claro que tenía mil y una canciones que podía haber puesto en lugar de esta. Por algún motivo, tanto cuando hacía las sesiones para John Hammond o para Mike Apple, como en el disco, siempre está Million of Arkansas. O sea, que para él debe ser una canción importante en ese momento, ¿no?
Yo también creo que, fíjate, siempre he pensado que puede que también lo fuese para el propio John Hammond. O sea, puede que John Hammond aquí también empujase un poco la agenda de, oye, quiero ver Million of Arkansas en el disco, porque me imagino que a él, pues cuando se la tocó la primera vez, fue una de las canciones que le impresionó y le pareció lo suficientemente buena como para que apareciese en el disco, además, en el formato acústico. Yo te digo, veo Song for Orphans, como tú dices, o veo If I Were the Priest o tal, y me parecen canciones superiores, sin ninguna duda, a Million of Arkansas. Pero siempre he pensado que igual aquí John Hammond también tuvo voz y dijo, no, quiero ver Million of Arkansas en el disco, ¿no?
Posiblemente. Esta, de hecho, es la primera en solitario que sale aquí en el disco. Está él solo ahí cantando y con su armónica, con ese sonido un poquito de oeste americano, ¿no?
Sí, pero fíjate, siendo una canción acústica, como tú dices, que, joder, al final cuando tocas canciones en acústico en tu armónica, pues eso te remite mucho a una sonoridad, hacia una manera de hacer y así. Yo creo que lo hace muy personal y le pone ese ambiente del medio oeste, ¿sabes? Como muy, no quiero decir muy rural, pero muy circense, muy eso. Por eso la emparento yo mucho con la de Wild Billy's Circus Story. O sea, veo aquí como veo el circo, ¿no? Veo es, ya,
me imagino. Sí, de hecho habla de personajes de circo en la canción.
Claro, ¿no? Claro. O sea, está muy vinculada con ese mundo también que Tom Waits ha explorado también en algunos momentos, ¿no? De la colección de freaks alrededor del circo y así. Me parece en ese aspecto una canción interesante, ¿eh? O sea, que yo, mira, ahora según estamos hablando me están dando ganas de escucharla según... No descarto que esta noche me la escuche un ratillo, efectivamente.
Lo raro de esta canción es esta mezcla de temas, de temáticas, que por un lado habla del circo, como tú has dicho, pero por otro también la letra habla de escapada, ¿no? Evoca como lugares remotos a los que ir, porque son como personajes que están atrapados, ¿no? En un entorno del que quieren huir, ¿no? Y la letra, pues, dice esto, ¿no? Te conozco un sitio donde podemos ir, Mary, donde tendré un buen trabajo y empezaremos todo de nuevo, ¿no? Una nueva vida.
Fíjate que eso suena un poco ya a Porturrán también, ¿eh? O sea, que
es Porturrán y Thunder Road. Efectivamente. Dos, habla de escapada también, ¿no?
O sea, aquí se adivinan muchas cosas. O sea, fíjate que a medida que vamos hablando, vamos descubriendo que es que Million of Arkansas, siendo una canción que parece menor y tal, es como un primer vistazo a un montón de cosas que vendrían más adelante. O sea, que fíjate, la vamos a reivindicar desde aquí, Million of Arkansas.
Pues fíjate que una cosa interesante de esta canción es cuando hay una frase ahí un poco misteriosa que dice eso de "You're not man enough for me to hate or woman enough for kissing". No eres lo bastante hombre para que te odie o mujer para que te bese. Entonces queda esa duda ahí de que es un personaje de circo, creo que está hablando. Sí. ¿Está hablando de un personaje trans o de qué?
Sí, es verdad que hay una cierta ambigüedad aquí, efectivamente, de quién está hablando y además... Año 72 se graba esta canción, o sea que hablar de estas cosas en entonces no era nada obvio, era un movimiento arriesgado. O sea que efectivamente es un verso que se presta mucho a la, pues eso, a la incertidumbre, a la ambigüedad, correcto.
Sí. Ahí queda.
Pues sí, señor. Y lo siguiente, cambiamos un poco de tercio, ¿no? Porque esta canción, Million of Arkansas, yo sí que la veo como una cierta ruralidad, que lo decíamos antes, muy, muy de pueblo, ¿no? Y ahora directamente nos vamos a la calle 82 y a los autobuses de Nueva York, ¿verdad?
Sí, porque la temática de Nueva York y Nueva Jersey es constante en sus primeros discos. Tiene como esa mitad de cada estado, ¿no? Porque él viene de Nueva Jersey, donde pasan tantas y tantas aventuras, pero está como muy magnetizado y atraído por la ciudad constantemente. Springsteen en esas épocas, ya desde la época de Castiles, cogía el bus y se lleva a Nueva York a ver conciertos, a ver salas. Y habla mucho en sus canciones de esto, ¿no? Y estás claramente puro Nueva York, ¿no? Con sus calles, letreros luminosos.
Puro Nueva York.
Y personajes curiosos de todo tipo, ¿no?
Sí.
Y también una letra de estas de verborrea incontenible, ¿no? Que también vuelve a usar un montón de rimas sin sentido a veces o frases inconexas, pero muy bien trazadas, ¿no?
Así es, así es. A mí esta, mira, vuelvo a lo mismo, me estoy poniendo pesado, ¿eh? Es que soy muy plasta, ya lo sabes, pero también le veo el toque latino, ¿eh? O sea, a esta canción también le veo como ese rollo un poco así de conga, de tal, que luego explotaría en... en giras recientes, se me viene a la mente la gira 2012, De ahí Street Shuffle y Second Street un poco alternaban el setlist, ¿no? Con versiones un poco parecidas, ¿no? En términos de que, bueno, pues Everett Bradley hacía su rollo ahí con las congas y no sé qué. O sea, que siempre la he visto como un toque calentito a esta canción, ¿no? O sea, a lo mejor también por esa vinculación con el Nueva York más canalla, ¿no?
Sí, además es que en esa época parecía que Bruce estaba muy atraído por esta parte de Nueva York, del Harlem, el Harlem latino, y en muchas canciones de estas primeras usa palabras en castellano, ¿no? Señorita, no, Spanish Rose. Y,
sí, así es.
Habla de un matador, está siempre usando esas metáforas y esas evocaciones a cosas españolas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, la canción directamente se la dirige al conductor del autobús. La canción, recordemos que empieza por Hey Bus Driver, Keep Your Change. Quédate con el cambio, ¿no? O sea, quédate con el cambio, bendice a tus hijos.
Y ponles nombre.
Y ponles nombre, o sea, es curioso. Sí,
está muy raro, es muy raro.
Es súper evocador y súper poético. O sea, me gusta mucho esa... Por un lado, ese aferrarte al estilo, a lo más callejero, vamos a decir, y a la misma vez, digamos, esta poesía, ¿no? O sea, lo veo muy poético y a la misma vez como muy mundano. Me parece como que aquí sí que veo, joder, un artista ya con una cierta madurez, ¿no? A la hora de dar esos giros y de ponerle eso a las canciones, ¿no?
Y con mucha capacidad inventiva, ¿no? Porque...
Sí, sí, sí.
Lo que componía era porque de su cabeza ya salían ideas e historias extrañas a borbotones, ¿no? O sea, como tenía una incontinencia ahí de ideas, de historias, de cosas frikis.
Sí. Sí.
Y otras, o sea, no tan frikis.
Yo creo que estas canciones, efectivamente, se les puede ver las muchas vueltas que Bruce les había dado y el esfuerzo compositivo que había hecho con melodías y con letras, ¿eh? O sea, aquí se ve mucho trabajo, la verdad. Estas canciones, yo... No me imagino a Bruce componiendo ninguna de estas canciones en 2 minutos. Que Dylan lo dice muchas veces que, pues yo hice, yo qué sé, No Quiero un Genes Door, la compuse en 3 minutos, porque según me vino la escribí y ya está. Yo aquí veo trabajo. Veo trabajo de artista, veo obsesión y veo amor por el detalle.
Bueno, ya sabemos que Bruce siempre ha hecho multitud de tomas de las canciones que escribe, trabaja mucho tiempo en ellas, toma muchas notas en libretas de palabras que se le ocurren, frases, textos, y luego va mezclando, va probando hasta que le sale la versión definitiva. O sea, todos son como work in progress, ¿no? Las canciones,
sí.
Es verdad que les dedica mucho tiempo. De ahí viene que en discos posteriores, cuando ya se lo podía permitir, pues estuviera un año en el estudio, ¿no? Aunque fuera intervalos, perfecto, pero que no paraba de rehacer canciones, escribir temas nuevos.
Tal cual. Las canciones solo las terminaba hasta el momento de grabarlas. O sea, cuando que se quedan grabadas, pues ya ahí paraba. Pero es verdad que le costaba terminar las cosas, efectivamente.
Pues esta canción neoyorquina, pues fíjate que dura solo 2 minutos. Es una, sí, la más corta del disco.
Siempre me llama la atención esto, porque es verdad que pienso en ella y me la imagino más larga. Pero es una canción, eso, literal canción de 2 minutos. Es una de las canciones más cortas de la discografía de Bruce Springsteen.
Sí, no sé si... Bueno, la más corta seguro que no, porque está la de Held Up With a Gun, que dura 1 minuto.
Correcto. Pero puede que sea la siguiente o por ahí andará. Yo creo que hay alguna en Working on a Dream también, que el día que hablamos de Working on a Dream también era muy corta, ahora no recuerdo cuál era, pero que era... Me sorprendió por lo corta que era, no me acuerdo cuál era, pero esta es de la más corta sin ninguna duda, sí.
Y ya para acabar, la primera cara del disco, porque recordemos que entonces los discos eran en vinilo o en cassette. No había compact disc, ni descargas, ni streaming, ni nada de todo esto.
Así es.
Y acaba de forma magistral la primera cara del disco con Lost in the Flood, que yo creo que son ya palabras mayores y una de mis favoritas del disco.
Yo casi te diría que si analizo la calidad, como calidad de canción, para mí sin ninguna duda es la mejor canción del disco. Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, con todo lo que amo otras canciones del disco, esta me parece que está en otro nivel. Esta me parece una canción de artista consagrado, o sea, esta seguramente para mí es de las 15 o 20 mejores canciones de Bruce Springsteen de la historia. O sea, a mí me parece una auténtica genialidad. Es una canción que yo creo que se quedó un poco perdida en el tiempo y que aquel famoso 1
de julio.
De julio de 2000 en el Madison Square Garden, pues volvió a entrar en nuestras vidas de una manera muy rotunda.
Inesperada
y no se ha vuelto a ir. Pero es verdad que como canción en el propio disco es una verdad pasada, porque además tiene ese aire apocalíptico que yo creo que, fíjate, el disco es muy variado en términos de textos, ¿no? O sea, hemos pasado de Medicine en Arkansas, esa parte tan rural que decíamos, esa ambigüedad, tal, a una canción que habla prácticamente de un mundo apocalíptico, o sea, bueno, que suceden una serie de cosas bastante luctuosas en la canción. Y es una canción que a mí me pues fíjate, a veces he pensado en ella como una canción casi de ciencia ficción. Sé que hay mucha gente que la vincula con la guerra de Vietnam, con no sé qué y tal. A mí de verdad que me parece como una especie de canción sobre una distopía, o sea, como un Nueva York distópico, ¿no? Que fíjate el salto que hay entre el uno y el otro, ¿eh?
Y creo también que es su primera canción, entre comillas, protesta o de crítica social, ¿no? Porque yo, que sí, yo sé que le veo la parte de Vietnam, ¿no? De que está hablando de soldado que vuelve, y lo describe con mucha dureza y solemnidad, ¿no? Le califica de hermano de ojos apagados y cara vacía que perdió su cabeza en la guerra. Sí. O sea, es quizás la primera canción donde ya entra un poquito el tema político, ¿no? Y, o social, sí. Al menos. Ya sí, no son sí, solo sí. Fantasías juveniles.
Sí, y aquí es una canción muy de piano, ¿no? O sea, que yo creo que también es otra cosa que bueno, en las anteriores, en Growing Up, decíamos había un piano, pero esta es una canción muy de piano y además es una épica, ¿no? O sea, esta canción yo creo que emparenta con los Jungle Lands, Racing the Street, Backstreets, con ese tipo de canción, ¿no? Que hemos llamado siempre épicas, ¿no? De las que, de verdad, cuando las ves en un concierto te cambian el sentido del concierto, o sea, te dejan un sabor de boca potente, ¿no?
Sí, tiene ese tono épico y es de las más largas del disco, de hecho. Y sí que un poco ya te indica por dónde van a ir los tiros en discos futuros. Bueno, hay muchas canciones aquí que un poquito abren camino para lo que después seguirá haciendo los estilos.
O sea, efectivamente. Yo creo que aquí hay muchos disparos en varias direcciones y cada una de esas direcciones, pues yo creo que la acabaría siguiendo en un disco, ¿no? O sea, aquí es como quien dice abre el abanico. Y luego va explorando cada una de las direcciones del abanico en discos diferentes, ¿no? Pero aquí yo creo que ya están en gran parte de lo que acabaría siendo la carrera de Bruce Springsteen. Está la parte acústica, que a lo mejor emparenta más con Nebraska o con Tom Joad. Está la parte está más de épica, pues que, como decíamos, emparenta con los Racing Street y no sé qué. Está la parte más urbana de Wild Innocent and the Street Shuffle. Bueno, Growing Up podría ser una canción de The Rivers. O sea, yo veo aquí que, ojo, fíjate, con tanto analizarlo, me estoy dando cuenta de el lugar importante que ocupa este disco en el canon, ¿no?
Sí, hay más de lo que parece ahí en el trasfondo del disco.
Sí.
A mí lo que me sorprendió siempre es que esta canción, Lost in the Flood, con lo buena que era, que la tocara tan poco en directo. Luego hubo una época en el 75 que sí que era más casi a diario que la tocaba. Por suerte la tenemos en el vídeo de Hammersmith Odeon, de 75.
Bestial.
Luego desaparece y aparece como tres noches en el año 78 con él solo al piano, que son tres versiones bestiales de esa canción.
Bestiales. Yo creo que esa es de las de recomendar que se busquen en YouTube, el que no las haya escuchado, porque es verdad que ver a un Bruce Springsteen del año 78 haciendo Lost in the Flood solo al piano, ojo, ojo con eso, ¿eh?
Y cómo la canta y con esa voz tan intensa.
Sí, sí, sí. Seguramente seguramente sea la versión definitiva. Es verdad que siempre tenemos que tener en la mente aquella noche del año 2000, que un poco
de hecho,
vuelve, o sea que mucha gente dice que aquella fue la versión de Lost in the Flood, ¿no?
Pero es que tampoco hay tanto con qué comparar, porque si quitas las del 75, luego están estas tres del 78 y salta ya al 1 de julio del 2000 en el Madison Square Garden con esa versión con banda que es, bueno, no sé cómo definirla. Yo sé que nos quedamos ahí. Tampoco hay palabras para describirlo, porque es una sorpresa tremenda y la versión era descomunal.
Yo creo que obviamente fue menos sorpresa, pero yo siempre reivindico mucho que tú lo viste además la última noche del tour de Working on a Dream, del que además hablamos en el programa anterior, cuando tocó este disco entero, que la única vez que ha sonado este disco entero en directo fue precisamente en aquel noviembre de 2009. La versión que hicieron de Lost in the Flood en el contexto del disco, a mí me parece una verdad animalada, o sea, pero vamos a ver, me parece seguramente también de las mejores. Ojo con esto, Bruce Springsteen 2009, o sea, que ya no era el Bruce Springsteen del 78 ni mucho menos, y aún así, o sea, yo creo que destapó el terror las esencias aquella noche con esta canción.
Sí, luego sí que ha habido más versiones, porque las giras acústicas en la de Devils and Dust la tocó unas cuantas noches. Sí. En el 2008, en el 2012-13 también, y en la gira de The River última de 2016 también cayó alguna noche, ¿no? Pero bueno, las que hemos comentado son las más importantes.
Hay una cosa que también es verdad, Salva. No hay versión mala de Lost in the Flood. No hay versión mala de Lost in the Flood. O sea, esta es una de las canciones que siempre la han hecho funcionar bien. la han hecho funcionar bien, de una u otra manera, bien tocando al sol piano, bien con banda, pero no hay versión mala.
Pues mira, pasamos a la cara 2 del disco y empieza con otra canción de las que también ha habido gente que decía pues que era de las peores de Springsteen, que era aburrida, que tal, que cual. Y yo creo que es una auténtica joya, que es The Angel.
Es una joya.
Con ese piano de David Sanchius y Richard Davis a la viola, que es el sonido de cuerdas que vimos por detrás, que me parece súper emocionante y una de las canciones donde más me impresiona esa voz romántica y sensual que tenía en esa época, ¿no? Esa voz tan juvenil también.
Yo además, fíjate, es que esta canción es como abrir una caja de música. O sea, yo, fíjate, siempre en el disco las que todo el mundo tiene más flojas o es Mary Queen of Arkansas y The Angel, ¿no? Para mí The Angel está años luz de Mary Queen of Arkansas, personalmente, o sea, respeto tal, pero está años luz. Porque The Angel me parece una joya, como tú dices. O sea, me parece una canción que creo que pasa desapercibida porque la gente no se fija en ella. Pero escuchad The Angel con atención. Es que es una melodía preciosa, está cantada con una sensibilidad increíble y transmite un montón. O sea, a mí me parece que, vamos, o sea, me parece que funciona súper bien. Me parece que funciona súper bien, siendo pues eso, una canción muy sosegada y muy tranquila. Entonces, a lo mejor por eso pierde un poco, está enlatada entre Lost in the Flood y For You. Entonces, claro, pues, ¿sabes? Tiene competencia dura por delante y por detrás, pero, joder, qué canción más bonita, la verdad.
Y nuevamente, otra vez recurre a estas letras surrealistas, ¿no? Y te cuenta unas historias de moteros, de carretera, de peligros al acecho, donde ya un poquito está ese estilo que luego aparecerá en Jungleland también, ¿no? De relatos callejeros. Sí. Unos personajes que son casi míticos, ¿no? Todo es así un poco como muy cinematográfico, ¿no? En esta canción.
Sí, a la misma vez cinematográfico lo veo igual que tú y a la misma vez muy poético. O sea, yo creo que Bruce en este disco es muy poeta, ¿no? Se hace muy poeta. O sea, puedo ver, se entiende bien, creo, esa visión que tenía John Hammond de el nuevo Dylan, ¿no? Que Dylan, yo creo que lo que lo más importante que había hecho en esos años era meter de lleno, o sea, el rock en la alta literatura. Pues yo creo que The Angel, Mary Queen of Arkansas, este tipo de canciones, incluso Lost in the Flood, te diría que sigue esa estela de intentar hacer alta literatura en el rock, ¿no? Que era una cosa pues, de aquella novedosa, que claro, veníamos de Tutti Frutti, ¿no? Y esto tiene otra aspiración intelectual y de todo. O sea, yo sí que lo veo importante esto.
Pues mira, a continuación está la que considero que es la mejor canción del disco, junto a Lost in the Flood, que sería For You. Para mí es mi favorita del disco, es esta historia de amor desesperado, de esa chica camino del suicidio, como sugiere un poco en la letra, ¿no? Cuando van camino del hospital, y la canta con desesperación, y tiene algo mágico ahí cuando canta esta canción, ¿no?
A mí, mira, me parece una gran canción, es que no, en esto no hay duda, es una canción que también, joder, qué poco la toca, ¿eh? Qué poco la toca, qué difícil es ver For You. Y ver For You con banda. Yo recuerdo verla en Nueva York también, precisamente en el año 2000. Hoy estamos recordando mucho aquellas noches. Yo creo que la tocó una de las noches. Y yo creo que no la he vuelto a ver. No me acuerdo ahora. A lo mejor sí, da igual. Si la he visto yo, no más relevante. Me parece, eso sí, que en el disco, o sea, siendo una canción muy guay, en el disco no acaba de funcionar. Creo que es una de las que veo yo un poco fallo de producción. Me da pena porque la canción creo que merecía más. Dicho lo cual, me parece una soberbia composición, pero ya te digo, me cuesta, ¿no? La producción la veo como muy flojera para lo que pedía la canción. Luego la escuchas en directo, está el famoso outtake de Live 7585, ¿no? Que en la edición está en el single este japonés, donde está también Incident, aparece For You, y madre mía.
La del Roxy,
7585. Joder, macho, escuchas eso y eso es una auténtica maravilla. O sea, es una auténtica maravilla como la tocan.
La tocaba muy poco ya cuando la sacó en esas primeras épocas y luego la recuperó bastante en la gira de Darkness del 78.
Sí, con esta curioso.
Versión como la que has mencionado, que es súper potente esa versión, ¿no? Pero no sé, a pesar de la producción que tenga, yo creo que es una canción con una gran calidad y con una letra muy sentida y poética, ¿no?
Sí, la letra está muy guay, efectivamente, joder, una letra dura, ¿eh? Porque no deja de ser, o sea, que bueno, lo que se sugiere es que hay un intento suicidio por parte de una chica que la lleva a Bellevue, al hospital de Bellevue, que también un poco por información del mundo, el hospital de Bellevue de aquella era un hospital para, no sé si sigue estando, la verdad, pero no es
sí, existe,
un hospital
sí.
especializado en enfermedades mentales, o sea, era para personas que tenían enfermedades mentales, ¿no? O sea, que sugiere ahí una cierta padecimiento mental de la chica de la que está hablando, ¿no?
Sí, no sé si se basó en algún personaje real o no, porque lo canta tan sentido y con esa pena de...
Da sensación de realidad, efectivamente, no parece sí, como una evocación, ¿no? Parece como algo que es real, ¿no? Una historia real.
Te dice eso de que ella es todo lo que siempre quise, te lo daría todo si tan solo pudieras pedirlo. Bueno, está ahí con una situación un poco desesperada, ¿no? Mientras van camino del hospital.
Sí, muchas veces hace mucha urgencia. Muy mucha urgencia, sí. Tú dices que es de tus favoritas del disco junto a Lost in the Flood,
sí.
¿no?
Junto a Lost in the Flood y la que viene ahora, que es Spirit in the Night, que es la siguiente.
Spirit in the Night.
Bueno, te diría que en esta segunda cara es que casi todas son favoritas, ¿no? Porque luego acaba con Sailing the City, que también es sí. una bomba.
Sí.
Pero bueno, la que viene ahora es Spirit in the Night, que es de las que grabó ya al final, cuando le pidieron que escribiera alguna canción un poquito más comercial. De hecho, las dos que escribió, o que publicó aquí, Spirit in the Night y Blinded by the Light, fueron los singles que sacaron, que tampoco llegaron a ningún sitio, porque tampoco vendieron prácticamente nada. Pero ahí están. Y en esta Bruce toca el bajo, en esta versión de Spirit in the Night, ¿no?
Bueno, y esta también, la letra es de nota, ¿eh? O sea, aquí es una noche de locura en algún lugar del New Jersey oculto, ¿no? De esas noches americanas inolvidables, increíbles, ¿no?
Y además, o sea, es autobiográfica.
Una auténtica epopeya, sí, es una auténtica epopeya. Pero eso que sucede en una noche y ahí pasa de todo, vamos. Y mira, es una de las pocas canciones de Bruce, yo creo que una referencia... No recuerdo ahora, pero hay alguna referencia clara a las drogas, ¿no? O sea, en aquella noche hay, pues, sí, alcohol, alguien que ¿no? saca un polvo, sí, ¿no? Y alguien que saca polvo de, menciona algo como de, suck some dust from his Kunskin cup, efectivamente, saca un polvo del sombrero, ¿no? Yo siempre he interpretado eso que era una referencia, pues, a cocaína o algo así, o sea, porque aquí lo que se cuenta es así, de manera muy poética, muy evocadora y sin entrar, digamos, en específicos, pero una especie de fiesta en un lago, ¿no? De una serie de personajes que se juntan para
pegarse. Fíjate que en alguna entrevista ha explicado Bruce la canción y es totalmente autobiográfica porque cuenta la historia del año 71 cuando él conoce a Diane Losito, que es la novia que tenía entonces, que estaba con otro chico que se llamaba Billy Cale Cahill, que se ve que era un loco de la hostia, y que se hicieron como amigos, se montó ahí como un triángulo y al final lo que pasó es que Bruce le robó la novia a Billy. Y él a Diane le llamaba Crazy Jane, porque la verdad es que tenía mucho temperamento y por lo que dicen las biografías era un poco loca también, ¿no? Y el hombre este era un poco brusco y violento y le llamaba Wild Billy. Son precisamente los personajes que aparecen en la canción. Y lo que cuenta él de cuando empezó a estar con Diane Losito fue precisamente en un lago que está ahí cerca de la zona de Asbury Park, que se le conoce como Grizzly Lake, que es el lago Topanemus. Y esto no me lo estoy inventando, esto lo he leído de cuando cuentan la historia. Y que esa noche que se fueron a la playa y luego al lago y estuvieron allí, es la noche que se liaron estos dos y el otro se quedó sin novia, el Wild Billy. Y todo esto lo traduce en una canción, Spirit in the Night.
Ahí con dos huevos, perdón que diga Bruce, porque el Wild, un tipo al que se le conoce como Wild Billy, no parece que sea buena idea robarle la novia, ¿no? Por lo de Wild, puede que tenga alguna reacción. Es verdad que, joder, es que es una canción bastante guay, la verdad, viéndolo. O sea, huele un poco a verano, huele a fiesta, huele un poco de eso, de alcohol, como tú dices, ¿no? Bueno, pues al final también es verdad. Una canción autobiográfica en la vida de un tipo de veintipoco años que vivía en la noche americana. Esta es la realidad. O sea, Bruce Springsteen en aquella época, o sea, Bruce Springsteen, él mismo lo dice siempre, es un animal nocturno, o ha sido siempre un animal nocturno hasta su madurez, y vivía de noche. Entonces, ¿cuántas cosas habrá visto y cuántas fiestas habrá visto y cuántas cosas le habrán pasado en fiestas, ¿no? Sobre todo en esta época.
Que no solo vivía de noche.
Iba y venía, claro.
Sino que aparte de vivir de noche es que estaba desahuciado, no tenía casa, iba viviendo en temporadas en casa de un amigo, en casa de otro, en la playa, claro. en el salón este de peluquería donde estaba medio refugiado, es donde dice que escribió el disco, porque ahí había como un piano de espineta que le llaman, que estaba ahí en una peluquería en Asbury Park, imagínate, que él dormía arriba de la peluquería. Y ahí estaba, y si no, pues estaba en casa de uno, del otro, y se iba acoplando hasta que...
Claro, el punto es que yo creo que cualquiera que haya vivido un poco la noche y todo saber lo que pasa por las noches y no sé qué, además en una época donde en Estados Unidos, que bueno, pues era un momento de liberación absoluto, etcétera, etcétera, pues seguramente, o sea, entiendo perfectamente que esto sea una canción autobiográfica y que mezcle un montón de anécdotas que le hayan podido pasar a lo largo de esas eternas noches de Asbury Park, que además Asbury Park de aquella era un sitio en donde la gente iba de vacaciones y me imagino que en verano pues habría una cierta agitación nocturna allí de adolescentes y de chavales echando la noche, ¿no?
Sí. Y fíjate la determinación que debe tener alguien como Springsteen para estar ahí tirado, porque es lo que estaba, porque sus padres se habían ido a California y se había quedado solo ahí, hasta que le echaron de la casa de Freehold, donde refugió durante un tiempo a Vinny López y Danny Federici, y al final evidentemente los echaron. ¿Qué determinación debe tener para estar tan colgado, pero tener un objetivo claro, que es su música, y no parar hasta conseguirlo? Y le daba igual no tener ni un duro, estar tirado en la calle, dormir en la playa.
O sea, literalmente un homeless. Ser un homeless, o sea, es que...
Si este hombre no consigue su objetivo, hubiera sido un perdedor, un colgado, un nada, un don nadie, tirado en la calle o vete a saber.
Así es, o sea, a saber si habría sobrevivido, efectivamente, porque nada
indica. Te iba a decir que me estoy acordando ahora nuevamente de Leon Murphy, cuando nos contó que él había ido a ver a Springsteen en el 76 en un teatro en Red Bank. Y él también era una estrella emergente y decía, yo llegué con mi limusina desde Nueva York, imagínate, a ver a Bruce, ¿no? Y Bruce ahí iba con sus tejanos, sus zapatillas, su barba, dice, y luego me fui y él, que estaba metido mucho en la cocaína, pues ya viste cómo fue la carrera de Leon Murphy, que fue para abajo, mientras que la de Bruce fue para arriba. Y decía que, dices, si yo, que en ese momento ya estaba metido con las drogas hasta arriba, dice, si yo iba a triunfar, hubiera muerto. Y si Bruce no triunfa, hubiese muerto.
Bueno,
o sea que cada uno siguió su camino distinto.
Elliot, macho, siempre nos acordamos de él en casi todos los programas, pero es que siempre tiene la frase perfecta. O sea, es que es un genio a la hora de describir las cosas en una frase. Y me parece súper bien esto que ha dicho. Bruce, si no hubiese triunfado, hubiese muerto seguramente. No habría llegado a nuestros días. Porque es que estaba construido y obsesionado por conseguirlo. Entonces, no conseguirlo es que seguramente lo hubiese matado. Y a Elliot, efectivamente, menos mal que no triunfó más, porque tampoco habría llegado a nuestros días. O sea, yo creo que a Elliot lo que le ha mantenido vivo ha sido, entre comillas, el fracaso. O sea, que afortunadamente no se transformó en una hiperestrella, sino sería uno de los muchos muertos de la historia del rock, seguramente.
Pues, probablemente.
Pero todo indicaba eso. No lo digo yo, lo dice el propio Elliot.
Sí, todo esto nos lo ha contado él, está claro. No estamos inventando nada.
Así es.
Pues Spirit in the Night, ya para acabar. Yo te diría que es una de las mejores del disco, pero una de las canciones en esa primera época más importantes para Springsteen, ¿no? Por toda esa fuerza que tenía en directo, que es, bueno, la canción hace un cambio espectacular en directo con el saxo de Clarence Clemons y toda esa energía que estalla, ¿no? Cuando están en directo. Para mí, culminando en la gira 78, cuando aquello ya es una locura absoluta, ¿no? Y es la canción que él aprovechaba para lanzarse al público, empezar a pasearse por las primeras filas, con las gradas incluso, a cantar, ¿no?
Bueno, y es una canción que ha tocado muchísimo, ¿eh? O sea, muchísimo. Sí. O sea, prácticamente en todas las épocas ha habido Spirit in the Night. Es verdad, pues en momentos como la gira del 92, pues no. Pero mira, yo me acuerdo mucho, Salva, te voy a decir una cosa. La primera vez que oí tocar a la E Street Band, estaban tocando Spirit in the Night, porque yo la primera vez que oí tocar, estando yo allí, a la E Street Band, fue el 9 de abril del 99, que me acuerdo que un tal Salva Trepat organizó un autobús para los que fuésemos de Madrid y yo me monté en ese autobús y cuando nos bajamos estaban ensayando dentro del San Jordi y la canción que estaban ensayando era Spirit in the Night. Entonces yo me acuerdo de pensar, está ahí dentro la E Street Band y está Clarence Clemons y está Danny Federici y tal y están tocando Spirit in the Night. O sea, yo para mí es una canción a la que tengo mucho cariño porque literalmente la primera vez que escuché yo estando allí a la E Street Band, estaban tocando Spirit in the Night, que efectivamente la tocó aquella noche.
Sí, fue una sorpresa también de esa primera noche, de una de muchas que hubo en esos conciertos del 99, que algún día habrá que hablar de esto también.
Sí, y luego fíjate todo lo que la ha tocado en las últimas giras, ¿eh? O sea, que ha sido casi una eterna presente en el setlist. O sea, yo, vamos, no tengo ahora aquí la estadística, pero debe ser una de las canciones que más ha tocado en su carrera, ¿no?
He estado buscándolo mientras hablabas y la ha tocado 588 veces en directo. O sea, 588.
Espérate, poca broma, ¿eh? Poca broma, poca broma. Porque además es siempre que la toca piensas que guay, Spirit in the Night. Y resulta que es una canción que has visto muchas veces, porque la ha tocado muchas veces. Y además siempre le saca buen jugo. Es una canción que siempre suena bien, que cuando hay una sección de viento suena bien, que joder, que siempre está guay escucharla, la verdad. Está muy bien.
Bueno, pues se está acabando ya el disco, ¿no? Porque la última que queda es It's Hard to Be a Saint in the City. Otra vez destaca, yo creo, por ese piano con el que arranca la canción y da entrada a la voz de Bruce, que arranca de esa forma acelerada, ¿no? Con una historia oscura de un tipo con pretensiones en una ciudad llena de peligros, ¿no? Otra vez Nueva York aquí, el rock urbano. Sí. Y esas referencias que hace a Marlon Brando, con esa imagen de un poco de chulo de barrio de lo que sería
Harlem. Aquí también, está, ¿no? El rockero de barrio, chupa de cuero y tipo escurrido, ¿no? Yo, fíjate, te voy a decir, decías tú que mis favoritas Lost in the Flood y For You, mis favoritas Lost in the Flood is Hard to Be a Saint in the City. O sea, a mí me parece, vamos, un tema esencial. Y además te voy a decir una cosa, Salva, nunca la he visto en directo. Es una de mis frustraciones porque además ni la he visto ni tiene pinta de que la vaya a ver. Es nunca una frustración. Nunca se sabe, efectivamente. O sea, lo mismo, pues mira, en el tercer concierto de Madrid de este año, que va a ser el mejor de la gira, ya lo hemos hablado muchas veces. Exacto. Esto.
me acordaré, ¿eh? Cuando
ojalá, Madrid, ojalá. Hablaremos. Ojalá, efectivamente. De verdad que es una canción que me encanta. Me encanta la letra, me encanta la manera de tocarla. Y luego, aquí de nuevo, pierde un poco para mí de valor la canción, porque la producción pues no es la que a mí me gustaría. Está bien, pero no es la que a mí me gustaría. Pero claro, luego las versiones en directo, pues sin ir más lejos, la versión que venía en la caja de 75-85, que creo que es la de Roxy también.
Del Roxy otra vez,
¿no? O sea, es inapelable. O sea, ese duelo de guitarra al final entre Steve y Bruce. El piano, como tú dices, que joder, es una verdadera pasada. O sea, a mí esta me parece una de las también de la bodega, ¿no? De las que de verdad dan sentido a un artista, ¿no?
Y aquí sí que es verdad que la producción peca un poco de...
Sí, es una pena.
De fallida, ¿no? Porque cuando justo está en el ritmo ese acelerado, ahí falta en guitarra eléctrica, se acaba la canción y va bajando el volumen, y eso en directo era todo lo contrario. O sea, seguía ahí, empezaron los solos de guitarra, el duelo de guitarras entre Van Zandt y Bruce, que también lo podemos ver en el vídeo de Hammersmith Odeon.
Sí.
Y que era ya como algo característico de la canción, ¿no? El momentazo.
En el disco, yo creo que la canción grita por más electricidad. O sea, está pidiendo electricidad y el disco no se la da. Entonces, es un poco, me da un poco de pena, porque además es un poco anticlimática, ¿no? Incluso ese final que tú dices, así como que de repente parece que la canción desaparece, es como un final un poco anticlimático y que creo que no hace honor a un disco que está genial. Que, por cierto, solo tiene 9 canciones, nunca lo había pensado. Tiene pocas canciones el disco, ¿no? No es un disco largo, ni mucho menos. Dura 37 minutos y 13 segundos. Se escucha en un suspiro. Y tengo que decirte una cosa, Salva. Repasándolo entero, me he dado cuenta de que es un disco que me gusta mucho más de lo que yo mismo pensaba.
Pues sí, seguramente. Yo recuerdo que al principio, cuando lo compré por primera vez, lo escuché, me gustó, pero no me impresionó el disco, ¿no?
A mí me descolocó mucho. Me descolocó mucho porque además yo creo que podría ser, no lo recuerdo bien, pero puede que yo escuchase Born in the USA y el siguiente que escuché fue Greetings from Asbury Park, porque me lo grabó un amigo que lo tenía su tío o no sé qué. Y claro, yo en aquella época, pues con 14 años, había escuchado Born in the USA, Cover Me, no sé qué y tal, y de repente, pues Blinded by the Light, Manic in Arkansas y tal, me dejaron como diciendo, pues, ¿esto qué es? Esto no tiene nada que ver con lo que yo he escuchado, y tengo que decir que no me gustó mucho y ha sido como un placer que con los años he ido aprendiendo a degustar, ¿no? Pero que inicialmente era uno de esos discos que, bueno, que estaba bien porque era un disco Bruce y a mí me gusta mucho Bruce Springsteen y me gusta todo lo que ha hecho, pero nunca era uno de los discos que yo elegiría para escuchar así habitualmente. Voy a mencionarte otra cosa que creo que no lo hemos dicho y que es importante. Cuando salió el álbum Collection hace 5 o 6 años, no recuerdo cuándo, que fue una caja que publicaron con todos los discos remasterizados y así, tengo que decir que el salto, remasterizaron el disco y para mí ahí hubo un salto claro. O sea, el disco, digamos que vivía en una especie de niebla auditiva, lo vamos a decir, y cuando hicieron la remasterización es un disco que suena muchísimo mejor remasterizado y de hecho creo que la versión que hay ahora en plataformas Spotify, Tidal, etcétera, es la versión remasterizada, o esa sensación tengo yo, porque
sí, es la nueva,
sonaba muy Suena muy, no mal, pero como está todo muy desdibujado, o sea, da la sensación, o sea, yo siempre la metáfora que pongo de esto es cuando esto hacen de los cuadros que de repente los limpian y sacan los colores más vivos, pues a Greetings sí. from Asbury Park le avivaron los colores con la remasterización, porque...
Sí, como la Capilla Sixtina, ¿no? Un poco.
Algo así, correcto, sí, fueron capaces de sacar lo que había dentro del disco, o sea, a mí... Fue como en la noche y el día. Yo me acuerdo de comprarme la caja esta y fui, bueno, pues poniendo los discos uno por uno, según me fue apeteciendo, y el último que dejé fue el de Greetings, y para mí fue una sorpresa lo bien que sonaba. Y vamos, mira, sí que lo he escuchado bastante porque me parece otro disco.
Además es que era una remasterización necesaria de los discos de Bruce, sobre todo de los primeros. En los dos primeros es donde más se nota el cambio, adquieren sí. una claridad, un brillo que no tenían en las primeras versiones al menos, ¿no?
Totalmente. Bueno, la verdad es que, mira, yo creo que nunca habíamos hablado del álbum Collection este. Yo lo recomiendo mucho, porque todos los discos, sin excepción, a mi modo de ver, mejoran bastante. The River, que es un disco que suena muy a radio, ¿no? O sea, que está hecho a posta para que suene a radio, pero me parece que mejora mucho. Nebraska, ni qué decir tiene. El propio Darkness,
Siempre que los escuchas con el equipo adecuado también, porque si los pones en el MP3 y los escuchas de fondo mientras trabajas, pues no te vas a enterar.
Y con los auriculares de la Renfe, pues claro, o sea, pues te va a sonar pues el auricular de la Renfe, efectivamente. Sí. Pero bueno, yo lo tengo en vinilo, tampoco es que yo tenga un equipo de sonido así como esto, que la gente se gasta un dinero y tal, no, tengo un equipo normal y joder, suena muy guay, incluso diría, o sea, simplemente en Tidal o en Spotify con unos auriculares medio decentes o así, disfrutable, muy disfrutable, recuperar los discos remasterizados.
Pues yo en conclusión te diría que es un disco con temazos que no pudieron sacarle todo el brillo, toda la calidad que merecían con esta producción un poco fallida, ¿no? Las versiones son todas como más constreñidas por esa producción de Mike Appel y Jim Cretecos, que yo creo que no eran lo suficientemente profesionales, además de no poder contar con los medios de un estudio de grabación mejor que el que usaron por temas económicos, ¿no? Y luego está esa constante batalla de unos y otros para que el disco fuera más acústico y contenido, en contraste con esa fuerza interior que abrotaba en Springsteen y que no pudo mostrar en toda su intensidad. En ese primer disco, quizá porque cedió demasiado a... Es normal, con tu primer disco, 22 años, sin experiencia, pues que cedas un poco a las presiones de señores mayores, ¿no? Que te están diciendo lo que tienes que hacer, y aunque tú tengas otra cosa dentro que te arde y que ahí, desde luego, no sale, ¿no? Porque faltan las eléctricas y falta darle un poquito más de brillo a todo.
Me parece un súper buen resumen. Yo también creo que la parte, digamos, la defensa que hago yo, que todo es tal cual dices. Creo que lo que tiene, las mismas cosas que tiene como defectos, vamos a decir, son las que también lo hacen especial, ¿no? Porque te pone en un lugar, en un momento, en un tiempo, en un estado de inocencia y de inexperiencia, pues que también es entrañable, ¿no? O sea, seguro que si este disco se hubiese grabado 10 años después con otros recursos y con otra sabiduría sería un disco muy diferente, pero fíjate, hasta me cuesta a mí pensar que fuese mucho mejor. Seguramente, pues si cogiese las canciones dirías, pues mira, sí, For You, que decíamos antes, que a mí me parece, o Is Hard to Be a Sunday, sí te habrían sonado mucho mejor. Pero creo que también, digamos, esa parte más ingenua, más inmadura, le da un cierto encanto al disco y yo creo que bueno, pues te pone en un lugar y en un momento. O sea, que yo, para reivindicar el disco, sin ninguna duda. Nos va a pasar, yo creo, Salva, en todos los que repasemos, al acabar diciendo, nos pasó hasta en Working on a Dream. Oye, pues es mejor el disco del que pensábamos, ¿no?
Sí, porque...
Creo que nos va a pasar en todos los que repasemos.
Working on a Dream estaba en muy baja estima, la verdad. Entonces, cuando lo escuchas más a fondo, sí que vas viendo las partes interesantes que tiene. Yo creo que este es infinitamente
mejor. No quiero compararlo con este, efectivamente.
Greetings from Asbury Park, para mí es excepcional. Es verdad que notamos los fallos del disco, lo que le falta, pero cuesta imaginar cómo sería hecho con otros medios, no me lo imagino.
Creo que perdería parte de su encanto. Lo que ganase en calidad lo perdería en encanto, creo.
Es el encanto de la juventud y sobre todo lo que más destaco aquí es la voz de Bruce, esta voz que luego no se repite. Me pasa un poco con el primero de Tom Waits también, que tiene algo ahí mágico de ese primer disco, esa voz que luego cambia.
Que creo que también es del 73, el primer disco de Tom Waits, o sea que son prácticamente del mismo momento. Bueno, es que vienen de la misma tradición, o sea, es que son dos artistas con carreras paralelas.
Se puso de moda lo de hablar de los nuevos Dylan, porque Dylan en ese momento quizá no estaba tan activo, y en ese mismo año sale Springsteen, Te diría que Billy Joel, aunque no estoy muy seguro si también salió en ese momento su primer disco. John Prine, Leon Murphy. O sea, hubo un montón de gente que sacó el primer disco en el
74. Ahí había gente buscando el nuevo Dylan, claro. O sea, y es verdad, fíjate, menuda colección de artistas geniales, ¿eh? Cada uno además que luego ha sabido desarrollar su carrera de una manera diferente. O sea, yo creo que esta hornada. Sí, efectivamente. Esta hornada es una grandísima hornada en la historia del rock. Yo, de hecho, pues es que seguramente sean mis artistas favoritos, casi junto con el propio Bob Dylan.
Pues sí, estamos de acuerdo. Y al final, ninguno de ellos ha sido el nuevo Dylan y no hacía falta. Porque cada uno
tenía
su personalidad, su talento, y ahí está la
carrera de toda esta gente. Y ahí sigue Bob Dylan, además. También. Que al final nos va a enterrar a todos. O sea
que creo que tiene ya 82 años. Si no me
sí, pero bueno, parece que este año sale otra vez de gira. E incluso he leído, mira, ahora que hablábamos, ya hablando de todo un poco, Salva, he leído en estos últimos días rumores de disco nuevo de Dylan y de disco nuevo de Tom Waits, que Tom Waits lleva sin publicar disco 10 años o 11 años, pues parece que ha grabado algo, o hay rumores, vamos, o sea, lo sí, leí y lo tiene en mojo.
O sea, no es un artista muy prolífico, Tom Waits, ¿no?
Desde luego que no, últimamente nada.
Y así menos bueno, comparado con Bruce o con Dylan, ¿no? Que esto sí que es un prolífico.
Efectivamente, esto no paran, claro. No paran. Oye, bueno, de Greatest Fan Ruby Park hay unos cuantos outtakes que yo creo que tampoco vamos a repasar de manera obsesiva porque hay unos cuantos, cuando digo unos cuantos, hay muchos outtakes. No sé si tú quieres destacar alguno en concreto. Sí.
Bueno, yo distinguiría entre outtakes, que son las que grabó en los estudios 914 cuando grabó el disco, y otros son las maquetas que Jim Cretecos, el socio de Mike Apple, le hacía grabar en estudios de Nueva York con su propio despacho, con grabadora, micro profesional y tal, para hacer maquetas, lo que te decía, para presentar a los otros artistas y que pudieran grabar sus canciones y así conseguir algo de dinero. Que hay un montón de canciones de estas. Una ya la destaqué cuando hablábamos de las canciones favoritas o de las poco conocidas, que es Marie, que es una de esas demos que grabó que me parece estupenda. Pero en el estudio, en realidad en estudio de estas acústicas, grabó pocas, porque grabó el Visitation at Four Horn, Arabian Nights, estoy leyendo la lista, ¿eh? No es que me acuerde de memoria, Jazz Musician, Two Hearts in True Walls Time, que es una que también me gusta mucho, Lady and the Doctor, Cowboys of the Sea y Street Queen, y ya está. El resto son solo maquetas que grababa para sus managers, ¿no?
Pero bueno, que dices ya está, pero son casi, sería casi otro disco, ¿eh? Porque,
con esta sí.
Que, claro, que Greetings tiene 9 canciones y acabas de decir 7-8, o sea que casi era un segundo disco. O sea que,
sí, si sumas de Chosen son 8. Sí, sí.
Sí, por eso, o sea que casi ya aquí inaugura la costumbre esta de para grabar un disco realmente grabo 2 y luego elijo.
Grabó 2 ¿no? Y aparte con las maquetas que hablamos que grabó para los managers, ahí hay como 25 canciones más. Algunas un poco fallidas, es verdad, no todas llegan al mismo nivel de calidad, pero alguna joya hay por ahí medio interesante.
Sí. De hecho, a lo mejor también merece la pena mencionar, Salva, porque yo de esto me acuerdo mucho, que bueno, parte de, sobre todo de las demos que tú mencionabas, pues una compañía, me parece recordar, inglesa, en el año 99, las juntó en un disco y las publicó oficialmente, por algún tipo de agujero legal, si mal no recuerdo, que se llamó Before the Fame. Yo de acuerdo, tengo el disco, lo compré en su día y lo tengo por ahí.
Y ahí están.
Seguro que tú también. Y ahí están todas aquellas maquetas reunidas. Y el propio Springsteen fue a litigio y estuvo en un juicio y efectivamente el juez dictaminó que las canciones eran suyas y entonces retiraron el disco de la circulación, que era un disco, ya digo, publicado oficialmente, no era un pirata. Y bueno, quedan por ahí, se vendieron bastantes ejemplares para lo que era, ¿no? Que ahora son un poco de coleccionista porque ese disco obviamente está retirado del mercado porque ahora esas canciones pertenecen al propio Springsteen que no las ha publicado. O sea que son canciones que están publicadas, pero no publicadas.
Siendo un disco oficial en ese momento, pues circuló muy ampliamente, muchísima gente lo compró, o sea que no es nada difícil de encontrarlo. Y es verdad que lo retiraron, pero claro, entre qué demandas, vas a juicio y todo, ya han pasado 2 años.
Claro.
Y el disco se había publicado incluso en Estados Unidos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y esta viene de que hubo un año en que Jim Cretecos, que aún tenía todas las grabaciones, las vendió todas a esta compañía. No sé si porque pensaba que aún los derechos eran suyos, seguramente pensó esto porque estas canciones no son de las que publicó Bruce en sus discos. Es decir, eran inéditas y como había los contratos con Laurel Canyon, que era la compañía que tenía con Mike Appel, pues igual consideró que eso estaba en tierra de nadie, ¿no? Entonces las vendió y se publicaron. No las de Greetings from Asbury Park o The Wild Innocent, que años después Bruce la recuperó con un pacto que hizo con Mike Appel. Otra historia curiosa, porque le pagó $800,000 para recuperar los derechos de los tres primeros discos. Y cuando hacen ese trato, que entonces parecía que era mucho dinero, en el año 83, o sea, justo antes de salir Born in the USA. Solo que Apple hubiera esperado un poquito más, pues seguramente...
Pues igual había cobrado 8 millones en vez de 800,000 euros, efectivamente, sí, ¿no?
El valor de las canciones hubiera subido y Bruce encantadísimo de recuperarlas y volver a tener el 100% de los derechos, ¿no?
Así es.
Y
bueno, yo de hecho...
¿no? En el mercado.
De hecho, de aquel juicio que tuvieron en el año 99 a cuenta de estas canciones, siempre me acuerdo una anécdota que no sé si es de este juicio o el de Mike Appel, mira ahora según lo iba a decir, pero sé que Bruce estaba allí pues declarando y con su voz, pues con la voz que tiene Bruce, ¿no? Que es una voz ronca y tal, y que el juez le dijo, oye, mira, bebe agua si quieres y tal, porque te veo muy ronco. Y le dijo, no, esta es la voz que yo tengo, es que yo hablo así. Y siempre me ha hecho mucha gracia esa anécdota.
Sí, esto es del 76.
Es del 76, cuando el juicio con Mike Appel, ¿no? Es que
sí,
está
que,
mi voz.
Bueno, de hecho, no llegaron a juicio, sino que Appel lo que hizo es que no permitía que Bruce grabara canciones mientras no se pusieran de acuerdo y lo había demandado, y esto era cuando iban a testificar, la fase previa, ¿no? Iban a testificar y Bruce pedía pues poder seguir grabando canciones y tal hasta que finalmente ellos fuera del juicio se pusieron de acuerdo. Y sí, pero es verdad, le dijo esto, ¿no? De qué voz tienes, ¿no? Además la voz del 76, ¿no?
Sí, que era, vamos, es súper característica de él, ¿no? Que parece siempre que está súper ronco, que es que ha pasado mala noche y tal, pero no, es que habla así, ¿no? Efectivamente. Pues, oye, Salva, pues qué gozada, ¿no? Poder repasar Greetings from Asbury Park, casi que te diría que no pasarán 24 horas desde que acaban de grabar esto que yo vuelva a escuchar entero Greetings from Asbury Park, porque me han dado bastantes ganas.
Y bueno, pronto hablaremos también del segundo disco, The Wild Innocent and the Street Shuffle, para completar un poco este 50 aniversario, porque los dos discos salieron el mismo año, curiosamente, en el año 73, sí. Fue un buen año en cuanto
sí, a cosecha. Sí, para los fans de Bruce estuvo guay, eso nunca ha vuelto a pasar eso. Mira, estaría bien que en 2024 saliesen dos discos de Bruce Springsteen.
La diferencia es que ahora estamos esperando que salga un disco, que salgan dos o que saque lo que quiera, y yo creo que en esa época nadie estaba esperando nada, simplemente aparecían.
Efectivamente.
Y era él que tenía ganas de que alguien lo escuchara, ¿no?
Así es, han cambiado mucho las cosas desde entonces. Bueno, vamos a ver qué pasa en 2024. Yo estoy seguro que algo saldrá. Digo estoy seguro no porque tenga ninguna certeza por ningún lado, ¿eh? Es mi pensamiento, pero me parece que Bruce Springsteen no es de dejar pasar 2 años sin producto en el mercado. Así que...
Ya me extrañó este año pasado, ¿no? Que no sacara nada.
Por eso, o sea, que yo de hecho ahora pensando... Siempre pienso, igual es que va a hacer algo, porque siempre saca producto pues de cara a Navidades, ¿no? O sea, es como ya una pequeña tradición. Y pienso que el año pasado no lo hubo porque a lo mejor ahora, a primeros de año, pues pasa algo, o va a hacer algo, o algo así, no sé. A lo mejor soy yo haciéndome ilusiones, ¿eh? Pero ojalá.
Bueno, veremos dentro de un mes cuando recupere la gira y continúe, a ver si también anuncian algo nuevo o a ver qué pasa, ¿no?
Sí, o nos cuentan cuáles son los planes, por lo menos. Y a ver si este es el año de Tracks 2. Salva, yo creo que vamos a estar hablando de Tracks 2, yo no sé cuánto tiempo, pero alguna vez acertaremos y acabará saliendo Tracks 2. Ojalá. O sea que, bueno.
Sí, mejor no hablar más de Tracks 2 porque lleva tantos años
lo bajamos,
y nosotros
lo bajamos,
hablando porque... que ya sí. No tiene mucho sí, sentido sí. Seguir, ¿no? Pues bueno,
muy bien.
Saque o no saque el nada, pues volveremos a escuchar los primeros discos en estos días.
Así está. Y seguiremos haciendo episodios de No Surrender mientras haya audiencia al otro lado.
Pues aquí lo dejamos.
Pues aquí lo dejamos, Salva. Un placer retomar y nos vemos pronto para hablar del Wild Innocent Shuffle y otras muchas cosas que seguimos teniendo muchas ideas y hay muchas cosas de las que hablar todavía de Bruce Springsteen, a pesar de que, como decía antes, de que llevamos ya más de 30 horas o 30 y pico horas hablando de Bruce Springsteen y bien que os agradecemos a todos que estéis al otro lado.
Pues gracias a todos y hasta la próxima.
Hasta pronto, amigos. Thank you.